propuso además que este miércoles se inicien consultas para avanzar en la ley contra el fascismo, propuesta en abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
Deben preocuparse los fascistas, los neofascistas y los odiadores de siempre. La propuesta en concreto es, señor presidente, llevar a la ley consulta pública y traerla ante esta plenaria lo más pronto posible para que sea aprobada y comience de una vez la aplicación de esta ley.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el martes al Parlamento a abstenerse de aprobar el proyecto de ley que regula las ONG. El alto comisionado para Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, también expresó su preocupación por su posible aprobación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó esta semana a acelerar la aprobación de leyes contra el fascismo, regular las redes sociales y exigió a las instituciones del Estado mano de hierro contra quienes promueven actos de violencia y de odio tras las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que de acuerdo a la Fiscalía dejaron 25 muertos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asistencia técnica Efraín García, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 14 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante los próximos minutos a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar los miembros de la sociedad civil desde dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer tener el control técnico y la participación de Efraín García, las gracias, y Patricia Martínez también, como de costumbre en la producción. Agenda cargada, a pesar de que los números que reporta el informe diario de la Unión Eléctrica de Cuba cuantifica una disminución del déficit de megawatt a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay una contradicción con el número de apagones que, sin embargo, se incrementan a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a estar tocando este tema en varias provincias en la tarde de hoy para ver dónde está la historia, dónde y qué está pasando que no está reportando la verdadera situación. De esto vamos a dedicarlo aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, titular sobre la temática nacional, Estados Unidos retomará visados de no inmigrantes en Cuba, excepto dos tipos. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que comenzará a procesar algunos tipos de estos visados no inmigrantes, incluyendo el de intercambio cultural, religioso, académico, de estudio, pero no las visas de turismo. Experto de Naciones Unidas expresa que Venezuela no cumplió con requisitos básicos de transparencia electoral. Así lo explicó el panel de expertos electorales de Naciones Unidas. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, por un meme de Díaz-Canel, enfermero de Santa Clara, pudiera estar varios años en la cárcel. Así es el caso de Aaron y Yanco García Valdés, padre de tres niños, que lleva más de 4 meses en prisión, acusado de desacato agravado a la figura del gobernante cubano. El fiscal le pide la condena más alta prevista para este delito. Vacunarán a viajeros internacionales contra la fiebre amarilla en Santiago de Cuba. Y Ernesto se convierte en huracán categoría 1 a su paso por el norte de Puerto Rico. Cubalex identifica quiénes son los más vulnerables a la represión del régimen cubano en su informe. Y el profesor Pedro Álvarez se declara en desobediencia y se quita el uniforme de preso. A esta hora de la tarde también hacen titulares sacerdote. Kenny Fernández Delgado contó a Martí Noticias cómo fue su más reciente encontronazo con las autoridades cubanas tras haber convocado a hacer una oración por la paz y la justicia entre cubanos y venezolanos. Y finalmente, el preso político Michael Osorbo, enfermo en la cárcel, no sabemos si es dengue o cualquier otro tipo de virus. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar establecer contacto con nuestros invitados y para conocer detalles de la situación de cómo andan las cosas por San Andrés, en Holguín. Vamos a intentar conversar ahí con el residente en esta comunidad situada a 19 kilómetros de la capital holguinera, la cabecera provincial. San Andrés, un pueblo de campo, aislado, con problemas de transporte, falta de medicamentos, pero hay algo que empeora. Es la situación de los apagones que continúan golpeando diariamente a esta comunidad que se encuentra bastante aislada en la provincia de Holguín. Intentamos ya ahí la comunicación con él. Vamos a ver si podemos hablar también con residentes en otras partes, de otras provincias, para poner en perspectiva este tema de los apagones. Siguiendo la línea del oficialismo, pues hoy no se reportaron apenas 400 y algo de megawatt de déficit a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, pues la realidad que representa esto no se corresponde con lo que están contando, y es lo que queremos hacer en este espacio de programa, cubanos desde diferentes partes del territorio. Así es las cosas, vámonos ya en breve. Vamos a establecer el contacto en San Andrés, en Holguín. Ya tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde, en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, con Dámaso Alberto Fernández. Dámaso Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para la audiencia.
Bueno, tenemos una preocupación acá. Según el reporte diario de la Unión Eléctrica de Cuba, hay un bajo déficit de megawatt de generación. Sin embargo, cuando hablamos con ustedes, no se corresponde lo que está reportando la Unión Eléctrica con la realidad diaria. ¿Hay apagones o no hay apagones en San Andrés?
Totalmente. Claro que sí hay bastantes apagones. Exclusivamente ayer, afortunadamente, no hubo apagones. Pero de ahí por delante, para atrás, ha habido apagones. Antier, por ejemplo, fue de 8:00 de la tarde, de la noche, hasta las 1:00 y 2:00 de la, 5:00 de la madrugada. Y así sucesivamente también, por el día, por la noche, muy en especial en la hora de hacer la comida, entre comillas, digo comida, porque ya estamos en un medio de que ya muy pocas personas hacen comida, ya prácticamente. No es exagerar, es la verdad. Porque, mire, Tomás, un pueblo a 14 de agosto que solo y exclusivamente reciba 2 libras de azúcar por persona y más nada, ¿cómo puede sobrevivir ese pueblo?
No, y ahora sumado, no. Y sumado a esta situación, de usted me dirá cómo anda este tema por allá, esta situación de la disposición que estableció el Ministerio de Comercio Interior el mes pasado de topar los precios de productos esenciales que se vendían en las MIPIMES, lo que ha disparado el desabastecimiento, porque los MIPIMEROS se niegan al precio topado, obviamente. Nadie quiere perder. Si ellos tienen que comprar los productos importados a un precio, no pueden venderlo para perder, Damaso Alberto. Entonces lo que han decidido es aguantarse y vender en la bolsa negra. Más desastre. O sea, el precio topado de estos alimentos básicos lo que ha traído es más crisis. ¿Considera usted que es así?
Perfectamente, claro que es así, y un poco más. Es más trágico todavía. Mire, aquí en San Andrés hay una mitina en la cual exclusivamente arroz, mortadella, picadillo. El arroz oscila entre 210, 220, 250 pesos la libra. El picadillo y la jamonada entre 150 pesos. Un litro de aceite está en dependencia del volumen del litro de aceite, 850, 900, 1100. El obrero no tiene el salario para comprarlo. El pensionado por jubilación tampoco. El asistenciado social tampoco lo tiene, no para ellos, sino para mantenerse ellos y mantener a la familia. Tampoco, no da. Aquí el dinero no da la cuenta. Entonces todo es cada día aumentando más el precio y menos productos. Claro, estamos en total desabastecimiento. Eso es increíble. Un mes, 14 de agosto, como en que estamos, que exclusivamente hayan dado 2 libras de azúcar y mojada. La mayoría de las personas compró el azúcar, estaba mojada.
Increíble. Damaso Alberto, queremos dar las gracias. Sí, adelante, adelante.
Entonces, y también quiero recalcarle que seguimos con el basurero en las calles, seguimos con el dengue, seguimos con el oropos, la gripe, sin medicamentos. El pueblo está enfermo también. Son muchos los casos que hay de dengue, de oropos, de todo tipo de enfermedades que caen porque el cuerpo está débil. Cuando un cuerpo está débil, todas las enfermedades le atacan al triple de lo malo que es.
Muy lamentable, y le agradecemos el testimonio que hemos obtenido gracias a usted de este señor que tiene una dramática situación con cálculos en la vejiga. ¿Qué es dramático? ¿Cómo vio usted a este señor?
No, disculpe, no le entendí.
No, que ¿en qué estado de salud vio usted a este señor que está desesperado?
Sí, imagínese. Un señor que está orinando y prácticamente ya está orinando la sangre porque no puede.
Pero ¿cuál es la explicación, Damaso Alberto? Si él lo compró todo en 70 mil pesos, ¿qué es lo que no hay en el hospital para poder operarlo? ¿Condiciones en el salón?
Ya voy para allá. ¿Por qué? El hospital. Mire, los salones de operación, aquí ya en la provincia de Holguín, carecen de todos los recursos, tienen bacterias. Entonces también está faltando la anestesia para operar y es un desastre total. Las personas aquí estamos a merced de Dios. El que se enferma se muere porque en los hospitales no hay ningún tipo de recursos ya para una operación. Entonces ellos no quieren, tienen que operar, como dice él, en extremo caso, ya un carro que pasó por arriba, no hay remedio. Y ahí te operan. Hay personas que aquí tienen diabetes. Van ingresados y regresan muertos para la casa, se devuelvan. Porque aquí no hay con qué darle, no hay de nada. Entonces ellos prácticamente no les importa eso. No les interesa.
Increíble.
El pueblo de Cuba al régimen no les interesa para nada.
No,
lo que está pasando es criminal porque usted lleva 6 meses. Lleva 6 meses con la piedra en su vejiga. Y eso es criminal, eso es como decimos nosotros, el parto del hombre. El dolor es
increíble.
El parto del hombre. Y es un hombre que se le ve en el rostro, se le ve en la cara, que está adolorido. Eso no tiene otro nombre, que eso es un crimen lo que están haciendo con este hombre.
Damaso Alberto, un millón de gracias. Gracias por estos minutos de su tiempo. Gracias a Damaso Alberto Fernández ahí en el territorio pues holguinero. Vamos a pasar con el mismo tema. Vamos a tener la comunicación en Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda. El tema, bueno, pues la situación de la electricidad, bien complejo, nuevamente, a pesar que la Unión Eléctrica de Cuba no reporta pues pronunciados apagones. Lamentablemente, pues vamos a ver qué pasa, cómo anda la cuestión por allá por Santi Espíritu. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde ya en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti y para también para la audiencia de este importante programa, mi hermano.
Bueno, en este preciso momento tengo delante de mí el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba correspondiente al día de hoy. Dice que la disponibilidad es desde las 17 horas hasta de 2.470 megawatts, de una demanda de 2.270. Con todo el sistema este, se estima que en el horario pico de máxima afectación habrá un déficit de 300 megawatts, todavía menor de ayer. Algo hay que no está claro, Adriano, porque ustedes están reportando apagones de 4, 5, 6 y 8 horas. Sin embargo, el parte oficial no es que diga que no hay apagones, pero no hay una relación entre la baja cantidad de déficit de megawatt y los apagones. En Santi Espíritu, ¿cómo se está comportando la situación energética?
Mira, Tomás, otra falsa más y otra mentira, como siempre, mintiendo el aparato y todas las instituciones que tienen que ver con el pueblo cubano. Mira, hace una semana aproximadamente los apagones en la provincia de Santi Espíritu oscilan entre 12 y 14 horas, en 24 horas. Quiere decir, cada 4 horas te quitan, te da un apagón aproximadamente entre 4 y 6 horas. En muchas ocasiones son cada 6 horas. Todo es una mentira, una vez más. Y decirte que en los lugares donde realmente por estrategia y porque tienen lugares que la gente puede ir a tratar de crearse algunos negocios y demás, es menos, pero están allí 14 horas, entre 12 y 14 horas, sin energía eléctrica en 24 horas en la provincia de Santi Espíritu. Es una realidad que la vivimos los espirituanos a día a día, Tomás.
¿El desabastecimiento continúa?
El desabastecimiento continúa. Quiero decirte que ya estamos a 14 de agosto y la tienda parece realmente cementerio a las 12 de la noche aproximadamente. Decirte que llevamos más de 20 y tantos días, que entre el mes pasado y este mes de agosto, sin el arroz, sin el azúcar y bueno, y algunos productos que realmente cada día son de menos gramaje para las personas. No ha llegado el arroz, no ha llegado el no tenemos el azúcar, que dicen que viene 2 libras, ya el azúcar de 4 o 5 libras era por persona, ya eso se acabó. Tomás, un país azucarero y tan importante, un producto tan importante para la población, debido a que ahora comienza, Tomás, en septiembre comienza el curso escolar y bueno, el poquito de refresco que le puedan llevar, pues hacerle refresquito a los niños y demás, eso se va a ver imposibilitado. Hay un desabastecimiento, como siempre, una continuidad de años y de meses, y continuamos con esa misma situación, Tomás.
Gracias, Adriano. En Santo Espíritu, Cuba. Vamos a pasar en breve a la ciudad de los Tinajones, la capital agramontina, en Camagüey, Cuba, con Lady Tavares para conocer detalles, cómo andan las cosas por allá, qué nos puede contar del territorio agramontino. Hace días que no hablamos con ella. Nos proponemos tener la comunicación para conocer detalles de este panorama que es bastante repetitivo, diría yo, en el ámbito nacional, pero es preocupante que hay poca transparencia por parte de las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba, al menos los que están informando. No dicen que hay situación de muchas termoeléctricas fuera de servicio, y hablan de en el horario pico se pudieran producir, por ejemplo, en esta jornada 550 megawatts. No se corresponde con la realidad, que hay más apagones. Vámonos ya a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto en el territorio agramontino con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Que alguien está mintiendo? Dice la Unión Eléctrica de Cuba que no hay gran déficit de energía en los últimos días, pero con todas las personas que hablamos en las diferentes provincias, y te pongo el testimonio desde Holguín, Guantánamo, Santi Espíritu, y ahora contigo en Camagüey, nos hablan de que siguen los apagones diarios. ¿Hay apagones o no hay apagones en Camagüey?
Sí hay apagones. El problema de los apagones fue que mejoró la situación porque La Habana casi toda estaba sin electricidad.
Sí, pero La Habana es una provincia y el resto del territorio.
Sí, pero el problema es que nosotros habíamos mejorado porque cuando vino el agua hubo problemas con la electricidad en La Habana. Uh-huh. Por eso es que decían que había mejorado el problema de la electricidad. Ahora, a restablecer la electricidad... Siempre.
Te perdí brevemente. Vamos a ver si mejoramos la recesión. Ahora volvió a desaparecer. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en Camagüey?
Ayer se fue 6 de la mañana y vino 6 de la tarde. Hoy se fue a las 10 de la mañana y me la acaban de poner. Pero eso quiere decir que la vuelven a quitar. Cuando la ponen tan pronto, es que la vuelven a quitar después para hacer, parece que el cómputo de las horas, no sé.
Y ayer se fue 12 horas, Lady.
12 horas, de 6 a 6.
¿Cuántas horas estuviste hoy de cola para... esta cuestión del gas, tú llevas varios meses ya en cola.
No, llevo, sí. Porque eso primero, fíjate lo que es el burocratismo. Primero tienes que ir y te dan un número. Y ese número tienes que ir todos los días para ver cuándo te toca. Entonces eso conlleva que hay personas que se les pasan, como hoy, que había muchas personas que se le habían pasado y les armó la protesta y todo aquello fue un rollo, porque no había corriente y todo es a mano. Y entonces llevo más de 15 días en ese rollo.
¿Y desde cuándo tú te habías apuntado?
Yo me apunté a finales de julio.
Imagínate.
Y me dieron el 1656 y compré hoy.
Óyeme, pero es increíble esto. La situación es complicada, Lady.
Seguro. Y hay que estar allí porque si se te pasa, pierdes el derecho otra vez y tienes que empezar otra vez.
¿Y el desabastecimiento de alimentos?
No, eso no existe. El abastecimiento no existe. Este mes han traído 2 libras de azúcar. Eso es lo que han traído este mes y hoy estamos 14, creo.
Gracias, Ladies. Ya. Ladies Tavares en Camagüey, Cuba. Vamos a cerrar la primera parte de nuestro espacio en el occidente del país, en Pinar del Río, Cuba, con el activista y miembro de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. Nos proponemos pues tener el testimonio desde ahí. Vamos a ver si logramos hablar con alguien que nos diga que hay electricidad. Según la Unión Eléctrica de Cuba, el pronóstico para hoy en el horario pico, miércoles 14 de agosto, es de 550 megawatts, una cifra relativamente baja en comparación con los prolongados apagones de semanas anteriores. Sin embargo, los cubanos dicen que sí hay apagones. De esto vamos a estar hablando y estamos hablando ya para cerrar Cuba al Día hoy en Pinar del Río, Cuba, con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cáceres. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, de todos los cubanos. ¿Hay apagones o no hay apagones? Según la Unión Eléctrica, no hay un gran déficit, pero según los cubanos que hablan de este espacio, hay apagones todos los días. ¿En Pinar del Río cuál es el escenario?
Todos los días. Bueno, todos los días hay apagones, incluso estaba hablando mi esposa, que hay veces que son 2 o 3 veces en el mismo día. Hay veces se demora 3 horas, otras veces se demora 2 horas, pero hay 3 veces interrupción en el día. Completamente los apagones, aquí en Pinar del Río. Por lo menos en la misma capital provincial, la cabecera provincial de la ciudad de Pinar del Río, hay apagones.
Entonces la Unión Eléctrica no está reportando lo real.
No, está reportando lo real, y incluso si va a las redes sociales, hay personas de que conocidos míos de San Juan y Martínez, municipio a solo 20 kilómetros, 22 kilómetros de aquí de la ciudad de Pinar del Río, que están diciendo que están igual también en apagones, que no se puede descansar, no hay un día para descansar en la noche.
Y esto en medio del calor, José Rolando, los mosquitos, el oropoche. Hoy hay casos de oropoche que han detectado en Canarias y en otras, son algunos casos, no son muchos, pero en Europa, procedentes de viajes de Cuba. O sea que el oropoche también sigue cuesta arriba ahí.
Sí, cuesta arriba. Aquí en Pinar del Río no está cierto tampoco, no han dado ninguna información. Todavía no he visto una información por la parte de Salud Pública Provincial de que el aeropuerto está en Pinar del Río, pero hay casos que no se vaya, es el mismo síntoma del aeropuerto con las personas que están ingresadas. Es el mismo síntoma.
Oye, 14 de agosto, ¿cómo anda la situación del abastecimiento o el desabastecimiento de alimentos? La canasta básica, ¿qué vino este mes?
Este mes todavía el arroz no ha llegado, no ha entrado, y eso que habían dicho que ya estaba en el puerto y que habían en camino a Pinar del Río, todavía el arroz no lo han dado. El azúcar del mes pasado, de julio, no de agosto, y todavía estamos así, ni aceite, ni arroz, ni pollo, y ahora con las nuevas medidas a los mi dinero, más todavía, el desabastecimiento viene más todavía.
Increíble. Gracias, José Rolando Cáceres, en el occidente del país. Cerrando así, pues, nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día, este miércoles 14 de agosto. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en el tiempo tan difícil y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves. A partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí. Y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 6:35 el partido entre los Medias Rojas de Boston y los Orioles de Baltimore.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves, 7:35 p.m., Medias Rojas versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta,
onda corta,
y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 14 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante los próximos minutos a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar los miembros de la sociedad civil desde dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un placer tener el control técnico y la participación de Efraín García, las gracias, y Patricia Martínez también, como de costumbre en la producción. Agenda cargada, a pesar de que los números que reporta el informe diario de la Unión Eléctrica de Cuba cuantifica una disminución del déficit de megawatt a lo largo y ancho del territorio nacional. Hay una contradicción con el número de apagones que, sin embargo, se incrementan a lo largo y ancho del territorio nacional. Vamos a estar tocando este tema en varias provincias en la tarde de hoy para ver dónde está la historia, dónde y qué está pasando que no está reportando la verdadera situación. De esto vamos a dedicarlo aquí en nuestro espacio. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, titulares sobre la temática nacional: Estados Unidos retomará visados de no inmigrantes en Cuba, excepto dos tipos. Así lo informó la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que comenzará a procesar algunos tipos de estos visados no inmigrantes, incluyendo el intercambio cultural, religioso, académico, de estudio, pero no las visas de turismo. Expertos de Naciones Unidas expresa que Venezuela no cumplió con requisitos básicos de transparencia electoral. Así lo explicó el panel de expertos electorales de Naciones Unidas. En otro orden de discusión, a esta hora de la tarde, por un meme de Díaz-Canel, enfermero de Santa Clara, pudiera estar varios años en la cárcel. Así es el caso de Aroni Yanco García Valdés, padre de tres niños, que lleva más de 4 meses en prisión, acusado de desacato agravado a la figura del gobernante cubano. El fiscal le pide la condena más alta prevista para este delito. Vacunarán a viajeros internacionales contra la fiebre amarilla en Santiago de Cuba. Y Ernesto se convierte en huracán categoría 1 a su paso por el norte de Puerto Rico. Cubalex identifica quiénes son los más vulnerables a la represión del régimen cubano en su informe. Y el profesor Pedro Álvarez se declara en desobediencia y se quita el uniforme de preso. A esta hora de la tarde también hacen titulares: sacerdote Kenny Fernández Delgado contó a Martí Noticias cómo fue su más reciente encontronazo con las autoridades cubanas tras haber convocado a hacer una oración por la paz y la justicia entre cubanos y venezolanos. Y finalmente, el preso político Michael Osorbo, enfermo en la cárcel, no sabemos si es dengue o cualquier otro tipo de virus. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. vamos a intentar pues establecer contacto con nuestros invitados y para conocer detalles de la situación de cómo andan las cosas por San Andrés en Holguín. Vamos a intentar conversar ahí con el residente en esta comunidad situada a 19 kilómetros de la capital holguinera, la cabecera provincial. San Andrés, un pueblo de campo, aislado, con problemas de transporte, falta de medicamentos, pero hay algo que empeora. Es la situación de los apagones que continúan golpeando diariamente a esta comunidad que se encuentra bastante aislada en la provincia de Holguín. Intentamos ya ahí la comunicación con él. Vamos a ver si podemos hablar también con residentes en otras partes, de otras provincias, para poner en perspectiva este tema de los apagones. Siendo la línea del oficialismo, pues hoy no se reportaron apenas 400 y algo de megawatt de déficit a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, pues la realidad que representa esto no se corresponde con lo que están contando, y es lo que queremos hacer en este espacio de programa, cubanos desde diferentes partes del territorio. Así es las cosas, vámonos ya en breve. Vamos a establecer el contacto en San Andrés, en Holguín. Ya tenemos el contacto ahí a esta hora de la tarde, en San Andrés, a 19 kilómetros de la cabecera provincial, con Damaso Alberto Fernández. Damaso Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para la audiencia.
Bueno, tenemos una preocupación acá. Según el reporte diario de la Unión Eléctrica de Cuba, hay un bajo déficit de megawatt de generación. Sin embargo, cuando hablamos con ustedes, no se corresponde lo que está reportando la Unión Eléctrica con la realidad diaria. ¿Hay apagones o no hay apagones en San Andrés?
Totalmente. Claro que sí hay bastantes apagones. Exclusivamente ayer, afortunadamente, no hubo apagones, pero de ahí por delante, para atrás, ha habido apagones. Antier, por ejemplo, fue de 8:00 de la tarde, de la noche, hasta las 1:00 y 2:00 de la 5:00 de la madrugada, y así sucesivamente también, por el día, por la noche, muy en especial en la hora de hacer la comida, entre comillas, digo comida, porque ya estamos en un medio de que ya muy pocas personas hacen comida, ya, prácticamente. No es exagerar, es la verdad. Porque, mire, Tomás, un pueblo a 14 de agosto que solo y exclusivamente reciba 2 libras de azúcar por persona y más nada, ¿cómo puede sobrevivir ese pueblo?
No, y ahora sumado, no. Y sumado a esta situación, usted me dirá cómo anda este tema por allá, esta situación de la disposición que estableció el Ministerio de Comercio Interior el mes pasado de topar los precios de productos esenciales que se vendían las MIPIMES, lo que ha disparado el desabastecimiento, porque los MIPIMEROS se niegan al precio topado, obviamente. Nadie quiere perder. Si ellos tienen que comprar los productos importados a un precio, no pueden venderlo para perder, Damaso Alberto. Entonces lo que han decidido es aguantarse y vender en la bolsa negra. Más desastre. O sea, el precio topado de estos alimentos básicos lo que ha traído es más crisis. ¿Considera usted que es así?
Perfectamente, claro que es así. Y un poco más. Es más trágico todavía. Mire, aquí en San Andrés hay una MIPIME en la cual exclusivamente arroz, mortadella, picadillo. El arroz oscila entre 210, 220, 250 pesos la libra. El picadillo y la jamonada entre 150 pesos. Un litro de aceite está en dependencia del volumen del litro de aceite, 850, 900, 1100. El obrero no tiene el salario para comprarlo. El pensionado por jubilación tampoco. El asistenciado social tampoco lo tiene, no para ellos, sino para mantenerse ellos y mantener a la familia. Tampoco, no da. Aquí el dinero no da la cuenta. Entonces todo es cada día aumentando más el precio y menos productos. Claro, estamos en total desabastecimiento. Eso es increíble. Un mes, 14 de agosto, como en que estamos, que exclusivamente hayan dado 2 libras de azúcar y mojada. La mayoría de las personas compró el azúcar, estaba mojada.
Increíble. Damaso Alberto, queremos dar las gracias. Sí, adelante.
Entonces, Y no, y también quiero recalcarle que seguimos con el basurero en las calles, seguimos con el dengue, seguimos con el oropoxo, la gripe, sin medicamentos. El pueblo está enfermo también. Son muchos los casos que hay de dengue, de oropoxo, de todo tipo de enfermedades que caen porque el cuerpo está débil. Cuando un cuerpo está débil, todas las enfermedades le atacan al triple de lo malo que es.
Muy lamentable, y le agradecemos el testimonio que hemos obtenido gracias a usted de este señor que tiene una dramática situación con cálculos en la vejiga. ¿Qué dramático? ¿Cómo vio usted a este señor? ¿En qué estado de salud vio usted a este señor que está desesperado?
Sí, imagínese. Un señor que está orinando y prácticamente ya está orinando la sangre porque no puede.
Pero ¿cuál es la explicación, Damas Alberto? Si él lo compró todo en 70,000 pesos, ¿qué es lo que no hay en el hospital para poder operarlo? ¿Condiciones en el salón?
Ya voy para allá. ¿Por qué? El hospital, mire, los salones de operación aquí ya en la provincia de Holguín carecen de todos los recursos, tienen bacterias. Entonces, también está faltando la anestesia para operar. Y es un desastre total. Las personas aquí estamos a merced de Dios. El que se enferma, se muere. Se muere porque en los hospitales no hay ningún tipo de recursos ya para una operación. Entonces, ellos no quieren. Tienen que operar, como dice él, en extremo caso. Ya un carro que pasó por arriba, no hay remedio. Y ahí te operan. Hay personas que sí tienen diabetes. Van ingresados y regresan muertos para la casa, se lo llevan. Porque aquí no hay con qué darle, no hay de nada. Entonces ellos prácticamente no les importa eso. No les interesa.
Increíble.
El pueblo de Cuba al régimen no le interesa para nada.
No,
lo que está pasando es criminal porque usted lleva 6 meses. Lleva 6 meses con la piedra en su vejiga. Y eso es criminal, eso es como decimos nosotros, el parto del hombre. El dolor es.
Increíble.
El parto del hombre. Y es un hombre que se le ve en el rostro, se le ve en la cara, que está adolorido. Eso no tiene otro nombre, que eso es un crimen lo que están haciendo con este hombre.
Damas Alberto, 1,000,000 de gracias. Gracias por estos minutos de su tiempo. Gracias a Damas Alberto Fernández ahí en el territorio pues holguinero. Vamos a pasar con el mismo tema. Vamos a tener la comunicación en Santi Espíritu con el periodista independiente Adriano Castañeda. El tema, bueno, pues la situación de la electricidad, bien complejo, nuevamente, a pesar que la Unión Eléctrica de Cuba no reporta pues pronunciados apagones. Lamentablemente, pues vamos a ver qué pasa, cómo anda la cuestión por allá por Santi Espíritu. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde ya en la capital espirituana con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Un cordial saludo para ti y también para la audiencia de este importante programa, mi hermano.
Bueno, en este preciso momento tengo delante de mí el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba correspondiente al día de hoy. Dice que la disponibilidad es desde las 17 horas hasta de 2.470 megawatts, de una demanda de 2.270. Con todo el sistema este, se estima que en el horario pico de máxima afectación habrá un déficit de 300 megawatts, todavía menor de ayer. Algo hay que no está claro, Adriano, porque ustedes están reportando apagones de 4, 5, 6 y 8 horas. Sin embargo, el parte oficial no es que diga que no hay apagones, pero no hay una relación entre la baja cantidad de déficit de megawatt y los apagones. En Santi Espíritu, ¿cómo se está comportando la situación energética?
Mira, Tomás, otra falsa más y otra mentira, como siempre, mintiendo el aparato y todas las instituciones que tienen que ver con el pueblo cubano. Mira, hace una semana aproximadamente los apagones en la provincia de Santi Espíritu oscilan entre 12 y 14 horas, en 24 horas. Quiere decir, cada 4 horas te da un apagón aproximadamente entre 4 y 6 horas. En muchas ocasiones son cada 6 horas. Todo es una mentira, una vez más. Y decirte que los lugares donde realmente por estrategia y porque tienen lugares que la gente pueden ir a tratar de crearse algunos negocios y demás, es menos, pero están allí 14 horas, entre 12 y 14 horas sin energía eléctrica en 24 horas en la provincia de Santi Espíritu. Es una realidad que la vivimos los espirituanos a día a día, Tomás.
¿El desabastecimiento continúa?
El desabastecimiento continúa. Quiero decirte que ya estamos a 14 de agosto y la tienda parece realmente cementerio a las 12 de la noche aproximadamente. Decirte que llevamos más de 20 y tantos días, que entre el mes pasado y este mes de agosto, sin el arroz, sin el azúcar y bueno, y algunos productos que realmente cada día son de menos gramaje para las personas. No llegó el arroz, no ha llegado el no tenemos el azúcar, que dicen que viene 2 libras, ya el azúcar de 4 o 5 libras era por persona, ya eso se acabó. Tomás, un país azucarero y tan importante, un producto tan importante para la población, debido a que ahora comienza, Tomás, en septiembre comienza el curso escolar y bueno, el poquito de refresco que le puedan llevar, pues hacerle refresquito a los niños y demás, eso se va a ver imposibilitado. Hay un desabastecimiento, como siempre, una continuidad de años y de meses, y continuamos con esa misma situación, Tomás.
Gracias, Adriano. En Santo Espíritu, Cuba. Vamos a pasar en breve a la ciudad de los Tinajones, la capital agramontina, en Camagüey, Cuba, con Lady Tavares, para conocer detalles, cómo andan las cosas por allá, qué nos puede contar del territorio agramontino. Hace días que no hablamos con ella. Nos proponemos tener la comunicación para conocer detalles de este panorama que es bastante repetitivo, diría yo, en el ámbito nacional, pero es preocupante que hay poca transparencia por parte de las autoridades de la Unión Eléctrica de Cuba, al menos los que están informando. No dicen que hay situación de muchas termoeléctricas fuera de servicio y hablan de en el horario pico se pudieran producir, por ejemplo, en esta jornada 550 megawatts. No se corresponde con la realidad que hay más apagones. Vámonos ya a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos ya el contacto en el territorio agramontino con Lady Tavares. Ladies, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿qué está pasando? ¿Que alguien está mintiendo? Dice la Unión Eléctrica de Cuba que no hay gran déficit de energía en los últimos días, pero con todas las personas que hablamos en las diferentes provincias, y te pongo el testimonio desde Holguín, Guantánamo, Santi Espíritu, y ahora contigo en Camagüey, nos hablan de que siguen los apagones diarios. ¿Hay apagones o no hay apagones en Camagüey?
Sí hay apagones. El problema de los apagones fue que mejoró la situación porque La Habana casi toda estaba sin electricidad.
Sí, pero La Habana es una provincia, ¿el resto del territorio?
Sí, pero el problema es que nosotros habíamos mejorado porque cuando vino el agua hubo problemas con la electricidad en La Habana. Uh-huh. Por eso es que decían que había mejorado el problema de la electricidad. Ahora, a restablecer la electricidad... Siempre.
Te perdí brevemente. Vamos a ver si mejoramos la recepción. Ahora volvió a desaparecer. ¿Cuántas horas se está yendo la electricidad en Camagüey?
Ayer se fue 6 de la mañana y vino 6 de la tarde. Hoy se fue a las 10 de la mañana y me la acaban de poner. Pero eso quiere decir que la vuelven a quitar. Cuando la ponen tan pronto, es que la vuelven a quitar después para hacer, parece que el cómputo de las horas, no sé.
Y ayer se fue 12 horas, Lady.
12 horas, de 6 a 6.
¿Cuántas horas estuviste hoy de cola para esta cuestión del gas? Tú llevas varios meses ya en cola.
No, llevo, sí, porque eso primero, fíjate lo que es el burocratismo. Primero tienes que ir y te dan un número. Y ese número tienes que ir todos los días para ver cuándo te toca. Entonces eso conlleva que hay personas que se le pasan, como hoy, que había muchas personas que se le habían pasado y les armó la protesta y todo aquello fue un rollo, porque no había corriente y todo es a mano. Y entonces llevo más de 15 días en este rollo.
¿Y desde cuándo tú te habías apuntado?
Yo me apunté a finales de julio.
Imagínate.
Y me dieron el 1.656.
compré hoy.
Óyeme, pero es increíble esto. La situación es complicada, Lady.
Seguro. Y hay que estar allí porque si se te pasa, pierdes el derecho otra vez y tienes que empezar otra vez.
¿Y el desabastecimiento de alimentos?
No, eso no existe. El abastecimiento no existe. Este mes han traído 2 libras de azúcar. Eso es lo que han traído este mes y hoy estamos 14, creo.
Gracias, Lady. Ya. Lady Tavares en Camagüey, Cuba. Vamos a cerrar la primera parte de nuestro espacio en el occidente del país, en Pinar del Río, Cuba, con el activista y miembro de la organización opositora Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Nos proponemos pues tener el testimonio desde ahí. Vamos a ver si logramos hablar con alguien que nos diga que hay electricidad. Según la Unión Eléctrica de Cuba, el pronóstico para hoy en el horario pico, miércoles 14 de agosto, es de 550 megawatts, una cifra relativamente baja en comparación con los prolongados apagones de semanas anteriores. Sin embargo, los cubanos dicen que sí hay apagones. De esto vamos a estar hablando y estamos hablando ya para cerrar Cuba al Día hoy en Pinar del Río, Cuba, con el activista de Cuba Independiente y Democrática, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Tomás, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿hay apagones o no hay apagones? Según la Unión Eléctrica, no hay un gran déficit, pero según los cubanos que hablan de este espacio, hay apagones todos los días. ¿En Pinar del Río cuál es el escenario?
Todos los días. Bueno, todos los días hay apagones, incluso estaba hablando mi esposa, que hay veces que son 2 o 3 veces en el mismo día. Hay veces se demora 3 horas, otras veces se demora 2 horas, pero hay 3 veces interrupción en el día. Completamente los apagones, aquí en Pinar del Río. Por lo menos en la misma capital provincial, la cabecera provincial de la ciudad de Pinar del Río, hay apagones.
Entonces la Unión Eléctrica no está reportando lo real.
No, está reportando lo real y incluso si va a las redes sociales, hay personas de que conocidos míos de San Juan y Martínez, municipio a solo 20 kilómetros, 22 kilómetros de aquí de la ciudad de Pinar del Río, que están diciendo que están igual también en apagones, que no se puede descansar, no hay un día para descansar en la noche.
Y esto en medio del calor, José Rolando, los mosquitos, el oropoche. Hoy hay casos de oropoche que han detectado en Canarias y en otras, son algunos casos, no son muchos, pero en Europa, procedentes de viajes de Cuba. O sea que el oropoche también sigue cuesta arriba ahí.
Sí, cuesta arriba. Aquí en Pinar del Río no está cierto tampoco, no han dado ninguna información. Todavía no he visto una información por la parte de salud pública provincial de que el oropoche está en Pinar del Río, pero hay casos que no se vaya, es el mismo síntoma del oropoche con las personas que están ingresadas. Es el mismo síntoma.
Oye, 14 de agosto, ¿cómo anda la situación del abastecimiento o el desabastecimiento de alimentos? La canasta básica que vino este mes.
Este mes todavía el arroz no ha llegado, no ha entrado, y eso que habían dicho que ya estaba en el puerto y que había en camino a Pinar del Río, todavía el arroz no lo han dado. El azúcar del mes pasado, de julio, no de agosto, y todavía estamos así, ni aceite, ni arroz, ni pollo, y ahora con las nuevas medidas a los mitineros, más todavía, el desabastecimiento viene más todavía.
Increíble. Gracias, José Rolando Cázares. En el occidente del país, cerrando así, pues nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día, este miércoles 14 de agosto. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un placer haber contado con Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en el tiempo tan difícil y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves. A partir de las 2 de la tarde, nuestro espacio Cuba. Buenas tardes y nos vemos mañana.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenían un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en 11º grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te tengo bajo mi piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle: tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior, y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas, y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
Los que no tocan batería son así de rápidos solo si pisan un cable eléctrico. ¿De dónde le viene el ritmo y el acertijo de la clave con el pie? Horacio el Negro Hernández debe haber caído de alguna nube porque toca como los dioses. Por eso, medio mundo que busca un as, lo llama. Sus comienzos fueron al lado del no menos genial Gonzalo Rubalcaba. Y tal parece que tomó impulso, pues al dejar La Habana, donde nació, enrumbó hacia cualquier parte del mundo donde se esté formando sabrosura. Santana sabe quién es Horacio. Alejandro Sanz también, y Paquito de Rivera, y Concha Huica, y Michelle Camilo, y nombres que llenan páginas porque a él lo reclaman en cualquier idioma. Ha tocado, toca y tocará lo mismo pop, rock, que jazz y Latin jazz. Y si le ponen a Horacio el Negro Hernández una puerta sin timbre, seguro la toca y suena bien.